Ocasións, algúns, o mellor, quizá non. Para os que non viñeron, recordo-vos que este o sistema que aquí seguimos é de que a persona convidada, neste caso Alberto Ruiz Samaniego, fará unha exposición relativamente xenerosa do texto que tamén se vos entregou. Logo faremos un debate hasta cos límites que nós mesmos nos queiramos poñer. Eu, antes de que o profesor Ramón Maiz, que é o coordinador desta serie, tome a palabra, quero agradecerle personalmente a Alberto Ruiz Samaniego a súa disponibilidade para estar presente aquí. E, ademais, é un honor para o Consello da Cultura Galega que personas que teñen tanta responsabilidade en eventos internacionais poden tamén compartir con nós a súa experiencia e os seus enfoques e as súas propostas. Isto, pois, creo que é o mellor que se pode decir desta Casa Común da Cultura, que é o Consello da Cultura Galega. De modo que, benvido Alberto, benvidos todos, e comezamos a sesión. Ramón, tes a palabra.
Bueno, pois, grazas a todos e a todas pola vosa presencia. Continuamos co seminario Sentidos da Cultura, que, como ben sabete, está orientado a discutir diversos aspectos da dimensión da cultura, ou mesmo en plural, no noso mundo contemporáneo, e ver diversas perspectivas, orientacións e puntos de vista. E compráceme hoxe especialmente, pois, que este aquí connosco Alberto Ruiz Samaniego, por aquelo de que ás veces tan cerca e tan lonxe. Pois é un motivo de especial satisfacción. A vida conta que Cecais hoxe en día pois é un pouco máis coñecido por a súa participación en Venecia, pero detrás ten toda unha longa trayectoria como investigador en temas de teoría estética, como crítico de arte e cultural, e mesmo como comisariado de algunhas exposicións de relevo. Daí que esa pluralidade de activismo no mundo da cultura, na arte, na estética, pois semellábanos especialmente interesante coñecer o seu punto de vista en terredor dun dos fíos conductores que priman justamente neste seminario, como é precisamente a relación entre arte, cultura e a produción de sentido desde un horizonte estético. Coñecido especialmente polo seu traballo sobre Blanchot, pois, como podedes ver, hoxe que nos ofrece unha lectura nietzscheana, precisamente desde a práctica artística extensible á cultura. Non me estendo eu, pola miña parte, máis nada, quedando ya ben vida, e gracias a todos pola vosa presencia, pois, tes a palabra, Alberto.
Bueno, pois, muchas gracias a ambos Ramones por esta amable presentación desmedida, como siempre, y también debo agradecer especialmente la oportunidad que se me brinda de hablar y de reflexionar con vosotros pues en un espacio que digamos que es un símbolo, ¿no? Casi es un emblema en cierta manera introducido ya en el córtex cerebral del sistema cultural e incluso yo diría que también de los propios cuerpos de los gallegos, ¿no? Bueno, no me extenderé más, si acaso una leve precisión. Efectivamente, toda mi investigación en mi tierna juventud fue en torno a Blanchot, sigue siendo en torno a Blanchot. De hecho, Blanchot es mi interlocutor nocturno y diario, ¿no? Pero Blanchot es ciertamente también muy nietzscheano, y uno de los libros fundamentales de Blanchot, aquel que se titula El diálogo inconcluso, en el fondo es un contrapunto infinito a la obra central de Nietzsche, ¿no? Nietzsche me parece absolutamente actual. Me gustaría distinguir entre actual y novedoso. La modernidad ha sufrido de una histéresis de la novedad y nos hemos olvidado de lo actual, es decir, aquello que nos pone en acto, aquello que nos afecta. Una pintura de Lascaux es actual, un poema de Lipo es actual, y Nietzsche es absolutamente actual, posiblemente mucho más actual que gran parte de los pensadores vivos de hoy en día. De hecho, no hemos conseguido todavía superar, trascender el arco brutal que abrió el pensamiento nietzscheano. Bien, y ciertamente, o efectivamente, Nietzsche está rondando un poco todo lo que he preparado, sin ir más lejos en la propia expresión rilkeana con la que comienzo la conferencia, ¿no? Una obra de arte es aquella capaz de afrontar un peligro, ¿no? Esto lo dice Rilke cuando escribe sobre Rodin, del que fue, por cierto, secretario durante algún tiempo. Bien, me da la sensación de que esto es esta tensión dramática, por decir así, que la obra puede instaurar. Es una de las cosas que más se olvidan en la contemporaneidad, ¿no? Y me da la sensación también de que, desde el punto de vista de la hermenéutica o de la función interpretativa, deberíamos justamente no olvidarla jamás. Es decir, deberíamos valorar cuáles son esos peligros, cuáles son esas fuerzas, cuáles son esas energías que determinan o que tensan la existencia de una obra y que conducen a que una obra sea una cosa y no otra. O que incluso, como decía Barnett Newman, el gran pintor norteamericano, la cosa exista, esté ahí, delante de nuestros ojos, ¿no? Ese es el milagro, el único carácter sublime que una obra tiene, porque existe algo y no más bien nada, ¿no? La gran pregunta filosófica, ¿no? Robert Musil escribió también que una de las características básicas del artista era tener olfato de lo posible, ¿no? ¿Y en qué significa tener olfato de lo posible? He intentado explicarlo, ¿no? Rastrear dentro de lo habitual, dentro de esta realidad un tanto afantasmada en la que vivimos, la complejidad, ser capaz de rescatar lo multiparamétrico. Es artista aquel que tiene competencia, incluso diríamos potencia, para poder plantear otras posibilidades, otras conexiones, nuevas travesías, viajes dentro del mapa sensitivo y cognitivo, ¿no? Por eso no tiene demasiado sentido plantearse qué es una obra de arte en abstracto, ¿no? Realizar una, por decirlo así, una ontología de la obra de arte o de lo artístico en sí o para sí, a la manera hegeliana, que, en fin, eso si queréis lo discutimos más tarde. Deberíamos preguntar genealógicamente, ¿eh? Y eso es lo que nos enseñó, una de las múltiples cosas que nos enseñó a hacer Nietzsche, ¿eh? Pensar genealógicamente, es decir, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué fuerzas han impulsado? ¿Qué fuerzas se ocultan en el pensamiento de la obra? ¿Hacia dónde conduce? Es decir, ¿cuál es el sentido? El sentido en toda la amplitud del étimo, ¿eh? El sentido no solo en tanto que dirección, sino también en tanto que cómo se hace un signo, ¿eh? El sentido es lo que los signos hacen. Bien, ¿cuál es el sentido, pues? ¿Y cuál es el valor que un sujeto le concede, ¿eh? A esa flecha arrojada hacia el destino, ¿no? O para una comunidad dada. Bien, un artista, entonces, o un hermeneuta, un simple receptor, si queremos decirlo así, debe, pues, enfrentarse con la complejidad, con este carácter multiparamétrico que la obra de arte ha de tener, ¿no? Y solo este carácter multiparamétrico, este carácter complejo, es aquel capaz de hacerla conectar a través de sus contenidos con la multiplicidad de las referencias vitales, ¿no? Una obra de arte genera, por decir así, nuevos órganos de percepción o tensiona los órganos ortodoxos y a menudo ortopédicos de percepción para permitirnos explorar nuevos campos sensitivos, nuevos campos sensacionales de lo real, ¿no? De manera que lo que hace una obra de arte es justamente permitir que experimentemos una realidad intensa, una realidad intensificada, ¿no? Una obra de arte extrae nuevas conexiones, ¿eh? Elabora nuevos relatos, elabora nuevos símbolos. No otra cosa le exigía Nietzsche a un artista. El artista es aquel que debe crear nuevas posibilidades de vida. Bien, no solo en cualquier acto cultural, sino en cualquier acto sensitivo, existe una múltiple coexistencia de fuerzas, muy a menudo solapadas, cuando no muy a menudo ocultas, neutralizadas por un exceso de categorización, de jerarquización, o incluso por los hábitos normalizados, casi siempre normativos, a menudo restrictivos, con los que habitualmente usamos las sensaciones. Pero lo cierto es que existe una multiplicidad de potencias que directamente nos afectan y que, mal que bien, debemos enfrentar. Y uno, muy nietzschianamente también, por cierto, lo que debe es ubicarse ante ellas, elaborar tantas posiciones, tantos puntos o criterios axiológicos y será tanto más potente, esto es, tendrá tanto más experiencia de vida, cuanto mayor discernimiento pueda ser capaz de precisar a partir de ese bloque de afectos. Me gustaría hablar de una de esas posiciones que me interesa a mí especialmente, que es lo que Georg Steiner, el teórico de la literatura, llama extraterritorialidad. Aunque Steiner lo aplica, como sabéis, a aquellos escritores que no utilizan su lengua nativa, sino que en determinado momento escriben en una lengua distinta, como es el caso, por ejemplo, de Beckett o como sería el caso de Lorca escribiendo en gallego, ¿no? Bien, yo aplico el término de Steiner con una amplitud mayor, ¿no? Esta extraterritorialidad significaría fundamentalmente lo siguiente. Todos sabemos que cualquier territorio simbólico se define por un sistema de reglas. De hecho, no hay ningún funcionamiento en la cultura que no tenga un criterio territorial, es decir, aquello que es indiferente y aquello que emite diferencias, aquello que es interesante y aquello que no lo es. Para establecer una unidad de sentido, debemos siempre contextualizar en un territorio que ha cohesionado los afectos, que le ha dado coherencia a través de unas reglas a esos acontecimientos. Por tanto, no hay territorio sin reglas. Y al tiempo, parece ser que también no queda más remedio que el destino de que todo territorio acabe siendo normativo. Esto es, que ningún territorio quede sin constricción, sin neutralizaciones, sin el empobrecimiento que las reglas producen como barreras frente a una presencia exterior, eso que Blanchot llamaba justamente el afuera, tremendamente rico, pero tremendamente peligroso, ¿no? Es decir, excesivamente fértil, como digo en el texto, excesivamente feraz y al tiempo feroz. Todas las reglas, todos los reglamentos son protecciones, son barreras, ¿eh? Protegen a los territorios de esa mordedura, de ese deshilachamiento de la fuera, ¿no? Todas las reglas también son la principal causa del enfriamiento de los acontecimientos o de los actos, ¿no? Frente a este exterior tremendamente rico, a menudo enloquecido, ¿eh? Por exceso de posibilidades. La locura no es otra cosa, ¿no? Que un exceso de posibilidades, ¿no? Ese territorio de la fuera se mantiene pues tan atractivo, tan atrayente como peligroso. Todo artista se define por su relación con ese territorio, sin duda, ¿no? Y por cuáles son las balizas con las que deja entrar esas posibilidades, ¿no? Bueno, sea cual fuere el territorio disciplinar del que hablemos, me da igual que sea pintura, literatura o gastronomía, por hablar de algo que está de moda, las reglas indican aquello que se puede hacer y aquello que no, aquello que está permitido y aquello que está prohibido, aquello pensable y aquello impensable, aquello actual y aquello potencial, ¿no? De modo que las reglas dividen al mundo en categorías, en organizaciones, ¿no? Frente a un abismo brutal que sería justamente el de la desregulación, ¿eh? El de la entropía absoluta, el de la locura, como digo, o bien el de la petrificación máxima, ¿eh? Es decir, un territorio en donde ya no hay diálogo, es decir, en donde el logos ya no atraviesa nada, porque se ha ahogado toda posibilidad o toda entrada de posibilidad exterior a él. Bien, pero, como decía antes, si un artista es aquel que tiene por destino mediar entre el territorio y su afuera, podemos concluir, sin arriesgar demasiado, que el arte es una de las vías naturales de transitar, de transición, entre ese espacio feroz y feraz, eso que es lo no contenido, lo no mediado por reglas, ese lugar de apertura y exceso, ¿eh? El exceso de posibilidad, y lo adaptado a razón, y lo preciso, lo sometido a medida, ¿eh? Entre lo deshilado, o lo exuberantemente enorme, lo informe, también lo hermoso, lo que está lleno de formas, ¿eh? En fin, podríamos utilizar muchísimas categorías para mencionar este territorio de lo desregulado, ¿no? La obra de arte es, pues, una forma transicional. Y en tanto que forma transicional reflexiona al tiempo sobre sus propias sobre su propia constitución, sobre sus propias estrategias de constitución, ¿no? De manera que en este proceso autorreferencial en el que la obra apunta sus propias estrategias de constitución, lo que aflora siempre es un terreno absolutamente interesante, y es que el fondo final de todo territorio reglamentado es la convención. Es la, en última instancia, la fragilidad, ¿no? Estos procesos de autorreferencialidad, estos procesos de autognosis, lo que hacen es no solo abrir brechas en el territorio, establecer fisuras en las barreras, sino también agujeros dentro de las propias de las propias estructuras de conformación del territorio. Por tanto, en la medida en que son fisuras, atisbos, estrategias de apertura de la precariedad ontológica en la que se haya instaurado cualquier sistema, el arte también es aquello que permite el flujo de energía entre campos territorializados y campos que no están todavía sujetos a ley, o incluso campos que jamás estarán sujetos a ley, ¿no? Esta es la razón de que el arte nunca se termine, ¿no? Es un diálogo inconcluso, por citar de nuevo a Blanchot, es decir, es una tarea infinita, ¿sí? Siempre es una readaptación continua, ¿sí? Esta suerte de trabajo de contrabando, ¿sí? Entre esta polémica tensión, en el sentido etimológico de polemos, ¿no? Esta dialéctica verdaderamente tensa entre el territorio y su afuera. ¿Qué son las formas no territoriales, ¿no? Bueno, pues son aquellas que todavía no están sometidas a norma fundamentadora, ¿no? Son mensajes procedentes de una lejanía, ¿no? Claro, cuando el territorio se vuelve rutinario, es decir, cuando las convenciones se han aposentado y han establecido una posición conservadora dentro de sus propias reglas, eso que llamamos la coherencia, la cohesión, toda esta lejanía, todas estas energías son obviadas, son incluso naturalmente obviadas, pero cada vez que penetran abren vía a nuevas conexiones, a nuevas relaciones, abren vías a lo imprevisto, a delineaciones, relatos que habrán de ser otra vez readmitidos por la normativa y que se llevarán a la saturación, al agotamiento, en fin, que propondrán energías novedosas desde el exterior, ¿no? La novedad siempre es perturbadora, ¿no? La novedad torna o trastorna lo normalizado en algo precario, lo muestra en su fragilidad constitutiva, ¿no? La norma es peligrosa porque se presenta como peligrosa ante lo que se ha establecido, ¿no? Por ello, incluso en un campo en donde la recreación de relaciones con el afuera debería ser lo cotidiano, se produce la normalización, ¿eh? Y en el caso extremo, como comento aquí, el aburrimiento, ¿no? Del étimo aporrer, en lo que siempre se manifiesta igual, ¿eh? En esa extrema coherencia absolutamente petrificada, ¿no? No es más que miedo ante el exceso de posibilidad, ¿no? Miedo que petrifica ante el ruido. Bien, me parece que desde el punto de vista de un análisis de la cultura sería necesario justamente estudiar cuáles son nuestras formas de relación con lo extraterritorial en tanto que son procesos fértiles, ¿eh? Son espacios de fertilización en donde nuevas vías se están continuamente provocando, es decir, afectándonos, llamándonos a nosotros, ¿no? Sin embargo, la cohesión se disfraza de naturalidad, ¿eh? Y es la naturalidad una de las pieles preferidas de la norma, ¿eh? La norma aprovecha su supuesta naturalidad, su supuesta transparencia, para imponer sus petrificaciones y hacer que aparezcan como enloquecidas, como imposibles, como irreales, como irrealizables, como utópicas, como inadecuadas, como indiscriminadas y, en último caso, como prohibidas o censuradas esas otras vías que violentamente podrían concurrir con la cohesión presente. La extraterritorialidad maneja la oblicuidad, diría uno de mis autores favoritos, Lezama Lima, el gran Lezama Lima, ¿no? Al no asumir lo convencional como una cohesión natural, la extraterritorialidad muestra justamente la convención en su realidad convencional, no en el sentido peyorativo, sino en el sentido objetivo del término. Es decir, al no asumir lo convencional como principio de partida, aparece este en su realidad frágil, ¿no? En su realidad puramente pactada, ¿eh? Por una comunidad. O incluso, en el peor de los casos también, en su insoportable gratuidad, ¿no? Bien, en relación con todo esto, yo diría entonces que la cultura, y especialmente aquella cultura que se decreta de vanguardia o que se decreta crítica, no tiene por objeto justificar ese sistema normativo, ni siquiera denostar o despreciar o degradar, sino abrir otras vías posibles. O, como digo en el texto, tratar de sentir de otra manera, generar otra sensibilidad, ¿no? Da la sensación de que actualmente se respira en el aire la pretensión de que la crítica, y tal vez también las obras de arte, tengan que hacer siempre causa común con la creación de una identidad. Me da igual que sea una identidad específicamente territorial, o cultural, o simbólica, o mercantil, o ideológica, nacional, internacional, o incluso tecnológica, si queremos. Hay una serie de términos que parece que son exigibles a la obra de arte contemporánea, que son los parámetros que delimitan justamente esa normatividad, homologación, coyunturalidad, contextualización, nuevas tecnologías, en fin, posmodernidad. No me interesa trabajar ninguno de estos términos o tratar de deconstruir ninguno de estos términos, ¿no? Lo que me interesa es remarcar cómo parece que se le está pidiendo continuamente al crítico o al discurso crítico o a quien trabaje en la cultura que unifique continuamente su campo de investigación, ¿no? De modo que lo que hacemos a menudo es adelgazar toda esta complejidad o fragmentación de la realidad que nos ocupa, ¿no? Maurice Blanchot insistió a menudo sobre el hecho de que entre la cultura que tiende justamente a esta unificación normativa, tiende a la universalización a través del apéndice de la razón o del discurso racional, sería todavía peor si utilizásemos en lugar del discurso racional el discurso puramente emotivo, sentimental, lo cual también se da, por cierto. Bien, pues Blanchot decía que entre la cultura que tiende a esta unificación o universalización y la obra de arte, que es pregonera de una singularidad incompatible con el logos, o de una, en fin, Blas utilizaba el término negación, la crítica tomaba generalmente el partido, o habitualmente el partido de la cultura, y con bastante mala conciencia también, por cierto, ¿no? De esta manera pensaba el escritor francés las grandes obras refractarias a estos procesos normativos eran adelgazadas o exorcizadas por medio de comentarios que las convertían en algo aceptable o las incorporaban a un interés común, a un patrimonio. Bien, como no podía ser de otra manera, estimo con Blanchot que la comprensión crítica debería no proponerse esta actividad, es decir, la asimilación de lo desigual o de lo diferencial, sino que la obra de arte o la crítica de arte alcanza la comprensión, si esto es posible, lo cual no es ciertamente probable, alcanza la comprensión de su objeto justamente en la medida en que se vuelve comprensión de su ser diferencial, comprensión de la diferencia en cuanto tal diferencia. He dejado así, como quien deja caer únicamente en un breve paréntesis, que esto tal vez tendría relación con una pequeña histeria contemporánea también, que es la del consenso. La del consenso no solo en la política cultural, sino prácticamente en la vida diaria, ¿no? O en la política secas, ¿no? Donde metería, en fin, muchas cosas que observamos o escuchamos día a día, ¿no? Me parece que es una trampa la del consenso. Cuando uno intenta contentar y ser equitativo en todo tipo de frentes, lo que anula es justamente la posibilidad de construir un diálogo. La posibilidad de contribuir a crear estados de opinión en donde se crucen o se conexionen justamente articulaciones que provienen de territorios muy distintos y que deberían tratar de coexistir en pólemos, en tensión, pero nunca en consenso. Bien, paso a un tema que me interesa especialmente, que es la lucha contra la estupidez. Parece ser también, y esto es uno de los últimos males de moda en el arte contemporáneo, que tenemos que mostrar la verdad a secas. Estos discursos de lo que se llama el arte antropológico o de nuevo documentalismo, en fin, parece como que la verdad, la mostración de la verdad es el objetivo final de una obra artística, ¿no? A mí me da la sensación, y esto de nuevo es muy nietzscheano, claro, de que la verdad no es el objetivo final de una obra de arte o de un pensamiento artístico, ¿no? Y pensando justamente en la manera de Nietzsche, escribía que las categorías del pensamiento artístico no son lo verdadero y lo falso, ¿no? La obra de arte siempre trabaja con lo falso, sino lo noble y lo vil, son expresiones del mismo Nietzsche, ¿no? Lo alto y lo bajo. Pero lo noble y lo vil, lo alto y lo bajo, según las fuerzas, según la naturaleza de las potencias de las cuales puede uno apoderarse, que uno es capaz de sostener o de canalizar, ¿no? El arte no solo se hace con verdades, ¿no? Por el hecho de que uno muestre una verdad no está haciendo una obra de arte o ni siquiera está comprometido con el arte, ¿no? El elemento artístico, diría Nietzsche, es el del sentido y el valor, ¿no? Generar valores, ¿no? O, como escribo yo, ¿no? Tenemos de lo verdadero y de lo falso justamente aquello que nos merecemos, ¿no? Porque existen verdades miserables, ¿no? O existen verdades muy estúpidas, o existen verdades muy pobres, ¿no? O existen verdades de la bajeza, ¿no? Y al tiempo, y esto es absolutamente nietzscheano también, ¿no? Nuestros pensamientos más elevados muy a menudo tienen también en cuenta lo falso, ¿no? Que se lo digan esto a Orson Welles, ¿no? Más aún, no renuncian jamás a hacer de lo falso o de la ficción. No son lo mismo, evidentemente, pero uno de los males contemporáneos es confundir la ficción con la falsedad. No renuncian jamás a hacer de lo falso un poder afirmativo, un poder elevado. Nietzsche diría un poder artista, ¿eh? Un poder artista que haya su verificación, su devenir verdadero en hacerse obra. El enemigo, pues, de una obra de arte no es nunca la ficción, ¿eh? Esto es lo que muchos artistas contemporáneos parecen creer. El enemigo no es jamás la ficción, ni siquiera lo falso, sino la estupidez, ¿no? Es decir, es una verdad pobre, ¿eh? O la inanidad, o la impotencia, ¿eh? La impotencia incluso manifestando verdades, ¿no? O la inanidad manifestando verdades, ¿eh? El gran enemigo de la cultura es, pues, entonces la estupidez. Deleuze decía que la estupidez era una estructura del pensamiento como tal, es decir, una estructura del pensamiento primaria. De hecho, la estupidez expresa una verdad también, eso es innegable. Se conocen pensamientos estúpidos, pensamientos imbéciles, signos imbéciles, construidos, sin embargo, totalmente a base de verdades, ¿no? Pero estas verdades son, como diría Nietzsche, las de un individuo bajo, las de un individuo vil, las de un individuo torpe, anestético, impotente, inane, ¿no? Un espíritu estúpido solo es capaz de descubrir verdades estúpidas, o un espíritu estúpido solo es capaz de descubrir lo más bajo, lo más obvio, ¿eh? Aquello que solo traduce el reino de los valores establecidos, o al revés, el contrarreino de los contravalores establecidos, ¿no? O sentidos absolutamente convencionales, ¿eh? O que se enfrenta a sentidos absolutamente petrificados, ¿no? Proust, que en el fondo es muy nietzscheano, ya ironizaba sobre la intransigencia que tenían los epígonos cuando juzgaban obras de arte, en contraposición a sus pioneros, a sus maestros. Comentaba, por ejemplo, cómo Víctor Hugo, que era el gran representante del romanticismo en Francia, disfrutaba totalmente de Boileau, que es aparentemente lo más contrario al romanticismo francés. Y Wagner, desde luego, no mostraba la misma severidad que los wagnerianos muestran con la música italiana, ¿no? Bueno, podemos sacar algunas consecuencias, ¿no?, de todo esto, que es lo que he tratado de hacer en la conferencia. Debemos someter las obras de arte a la prueba nietzscheana de lo vil. A la prueba nietzscheana de lo bajo. Esta sería una tarea crítica, ¿eh? Y un medio para reconocerse una verdad que nos interesase, que nos diese valor, ¿no? Hablo entonces de la creación de una tipología que es al tiempo una topología, ¿no? Por ejemplo, ¿a qué ámbito, de qué territorio proceden esas verdades que esos signos enuncian? ¿Quién las formula? ¿Qué fuerzas soporta? ¿Cómo es capaz de concebirlas? ¿Cómo le afectan o cómo nos afectan? ¿A quién interesan? El arte trabaja sobre estas estructuras, sobre estos pactos fundacionales del sentido. El arte no solo produce variaciones, sean formales o sean conceptuales, ni siquiera abre nuevas sensibilidades, sino que indaga justamente, o mejor, desestructura todo pacto fundacional con respecto a territorios simbólicos, ¿no? Por eso apunto que el arte no puede tener como finalidad servir a un Estado, servir a una iglesia, me da igual de qué tipo, o a un grupo de presión con poder, por mínimo que sea, o por más o menos, o mayor o menor establecimiento que tenga, ni por supuesto a un yo, que no es más que otro grupo más de presión. La cultura tendría por objeto confrontarse con la estupidez, detestar la estupidez, para hacer que la estupidez sea puesta en entredicho, o sea, obscenamente, enfáticamente manifestada, ¿no? La cultura tiene un uso, a mi juicio, bien claro: denunciar todo pensamiento bajo, todo pensamiento inane, la capacidad de promiscuidad que este pensamiento vil, torpe y bajo siempre tiene, ¿no? Y tendría como segundo aspecto hacer del pensamiento justamente algo agresivo, algo afirmativo, algo activo. Nietzsche hablaba de la necesidad de hacer hombres libres. Serían justamente aquellos que no confundiesen el fin del Estado con el fin de la cultura. Ni siquiera el provecho de una moral con el de la cultura, ni tampoco las doctrinas o las consignas reinantes, que cada vez son mayores, por cierto, y que exigen del artista o del crítico un montón de compromisos con la verdad, con la utilidad colectiva, con el bien común, incluso con el amor y el deseo de la verdad y del bien. Bueno, un artista, como digo, no puede convertirse en una especie de funcionario de la historia, ¿no? O un coleccionista de consignas y valores en cursos, ¿no? Yo creo que lo mismo sucede con un político. No hay demasiada diferencia entre un político y un artista. Un político trabaja también articulando signos. Y la función de un político es la ordenación más provechosa y más potente posible de esos signos, tal como el arte mismo realiza, ¿no? Pero claro, la política, frente al arte, tiene una vocación, por decirlo así, hacia unas determinadas imágenes, ¿eh? Esto es, la política se especializa en articular los signos de nuestra vida en común. O sea, será la función política aristotélica, por antonomasia, ¿no? Mientras que el arte no trabaja en unas imágenes singularizadas, determinadas, en un territorio tan especializado como el del político, ¿no? El arte, además, frente al político, es lento y no trabaja con formas inmediatas, ¿no? Precisamente porque atiende o apunta a la transformación flexible de todas estas estructuras o de todos estos pactos fundacionales de territorios, ¿eh? Porque atiende a esta transformación de las estructuras de las relaciones, ¿eh? No de una relación en particular que afecta a una comunidad en particular, como haría el político, ¿no? La ambición del arte es la de poseer una visión multiparamétrica del mundo, ¿eh? Una visión global de lo real, extravida a través del uso y la reordenación o reubicación de una serie de materiales y de componentes dentro también de lo social, pero desde su interior mismo y a una distancia ciertamente paradójica, en la que sin ella la intervención del arte no sería posible, ¿no? El artista debe trabajar con la distancia para tener la perspectiva mínima posible sobre los valores que circulan en el campo común, sobre los valores inmediatos, ¿no? Si no trabaja con esta perspectiva, no puede indagar en las estructuras profundas, en ese sentido arqueológico, en las que se habrá de ver reflejada la totalidad de los relatos que configuran lo humano. Al tiempo, el artista debe hacer patente justamente estas estructuras profundas y exponerlas ante el cuerpo social, con el objeto de que contemplemos la tarea de constitución de todas estas estructuras de conformación del sentido y de que se pongan sobre la mesa, se pongan en cuestión de manera permanente, evitando justamente su petrificación, evitando el endurecimiento de estos relatos o el secuestro de estos relatos por determinados grupos de presión. Me da igual que sean del Opus o feministas o, en fin, o de Al-Qaeda. La función del artista es justamente la de evitar este secuestro hacia la unicidad, hacia la fórmula, hacia lo canónico, o simplemente el empleo reducido e interesado de determinados signos con fines personalistas o grupales. Por eso un artista resguarda siempre todo aquello que hay de peligroso en la norma, o por decir así, restituye el valor peligroso que está siempre detrás de lo normativo. El artista debe concentrarse en la capacidad dialógica de sus signos y no petrificarse en la conservación de un signo, por muy objetual, conceptual o inmaterial que sea. A su vez, cuando el arte, por decir así, se petrifica en la conservación de una fórmula, en la conservación de un signo, o se endurece o secuestra a el empleo interesado de un grupo de poder, cuando tiende a petrificarse en la conservación, como digo, o en el interés, deja de estar al servicio de la multiplicidad de ámbitos de sentido que comentaba, deja de producir complejidad vital y se ve impelido a actuar en cuestiones absolutamente empobrecedoras, inmediatas y superficiales. En última instancia, reduce su acción a uno solo de toda esa multiparametricidad o a esos múltiples ámbitos a los que hice referencia anteriormente. Pero claro, da la sensación en algunos casos de que al reducir su acción a uno solo de estos ámbitos, ello es así porque se pone al servicio de necesidades muy urgentes. Al servicio de necesidades muy urgentes, que son de lo más variado también. En primer lugar, las necesidades del mercado. En segundo lugar, las necesidades de determinada concepción política o doctrinaria o determinado mensaje. Me da igual, como digo, el ámbito que sea. En todo caso, se reducen o se secuestran la capacidad multiparamétrica de los signos o la capacidad dialógica del signo hacia una sola o hacia una única de sus facetas. Este es el peligro, a mi juicio, del arte político de nuestro tiempo, la absoluta retorización de los signos que utilizan, la retorización de su lenguaje, el riesgo final del estereotipo y de la consigna como algo absolutamente evidente. De manera que no nos interesa lo inmediato, lo que nos interesa es la mediación. No lo inmediato, sino la mediación. Pero esto también es así incluso en la política, o debería ser así incluso en la política. Parecería una condena reducir el ámbito de acción de la política a una fórmula inmediata. En la medida en que la acción social debe pensar las formas en que se producen no solo los desarrollos urgentes, sino el modo armónico de crecimiento de todo el cuerpo social. Esto es, las vías de acceso, de posibilidades, de adaptación flexible al medio, de construcción más abierta y rica de posibilidades en los ámbitos señalados. Cuando una política sirve solo a una de esas posibilidades, se convierte en algo naturalmente empobrecido. Un político se convierte en un mero funcionario, un servidor con una única función social. Frente a ello situaría el estadista, el pensador, el creador, que debe poseer siempre y en todo caso la capacidad de recrear su propia función social, esa capacidad autorreferencial de la que hablé anteriormente, para ponerla justamente en relación o en lectura con todos los ámbitos de relación que se abren en la complejidad del cuerpo social. De ahí que, tanto para el político como para el artista, la reformulación continua, permanente y flexible de las reglas es absolutamente necesaria. Mucho más importante que la fijación de los signos es mantener la ambigüedad inherente a todo acto sígnico o incluso a todo acto humano. Lo que requiere el cuidado del arte es la ambigüedad. Frente a la claridad del eslogan, la ambigüedad de la interpretación. Frente a la codificación de las relaciones actuales y la previsión de todo destino, la modificación y la aparición de nuevos itinerarios. Picabia daba una definición del arte verdaderamente curiosa. Decía algo así como que era la transformación de lo inútil en imprescindible. Transformación de lo inútil en imprescindible. Bueno, podríamos decir que es el paso de posiciones no previstas en el transcurso de los relatos sociales allí donde se iluminan nuevas zonas de realidad. Zonas iluminadas mediante la creación práctica de significados. Zonas que nos permiten otras sensibilidades. Afirmaciones que hacen mejor o diferente siempre la realidad. Bien, hacer hombres libres. Vuelvo otra vez a Nietzsche. Nietzsche hablaba de la necesidad de combatir el resentimiento, la mala conciencia. Podríamos seguir a Nietzsche y hablar de la caricatura de la crítica, esta crítica que a menudo ocupa el lugar de la cultura. De hecho, la estupidez no cesa de hacer siempre nuevas alianzas. A cada instante la labor cultural corre el peligro de estar siempre desviada de sus fuerzas de sentido por la confusión de la estupidez, ¿no? En fin, este peligro es real, como digo. Bien, ¿cuál sería el criterio para juzgar las obras de arte? Como decía anteriormente, no puede ser el de su buena voluntad, porque entonces, en fin, tendríamos casi todas las obras de arte serían obras eximias, ¿no? Y, por otro lado, y esto también Nietzsche lo intuye, a pesar de que no es capaz de elaborarlo conceptualmente, el pensamiento no actúa con buena voluntad, el pensamiento no opera a través de la buena voluntad, ¿no? El pensamiento es una violencia. El pensamiento opera en virtud de algo tremendamente potente, tremendamente exterior, tremendamente violente, que se ejerce sobre uno y que le obliga justamente a ponerse a pensar, ¿no? Proust también lo intuyó, lo cito: lo que puede dominar el temperamento de un artista es, en primer lugar, la fuerza beneficiosa de un temperamento más potente que el suyo. Y esta es una servidumbre, continúa Proust, que no está lejos de ser el comienzo de la libertad. Bien, no solo tendríamos la violencia del pensamiento, sino que tendríamos también el efecto de la angustia que él mismo efectúa sobre nosotros, ¿no? ¿Qué es la angustia? Esto es muy Žižek, lo ha estudiado mucho Žižek, ¿no? La angustia es la insistencia de un real que no podemos dominar, ¿no?, ante el cual no tenemos sistema de conceptos establecido, ¿no? La angustia significa a la vez la presencia y la ausencia, o en fin, una presencia ausente o una ausencia presente, ¿no?, la presencia invisible de aquello que no está allí, ¿no? La angustia es, decía Schelling, un estado de ánimo esencial. Es decir, el punto en el que tocamos un resto final, un grado, un estrato último de la existencia que no podemos comprender, ¿eh? Ese resto incomprensible de la realidad, ¿no? Pero Schelling opinaba también que ese resto oscuro, impenetrable para la razón, para el ejercicio de la razón, ¿eh?, aquello que no podíamos dominar, era justamente el fundamento de la existencia, ¿eh? Y entendía fundamento de la existencia en su doble sentido, que también en español se mantiene. Esto es, como origen y como sustancia, ¿no?, de construcción. Claro, ese resto, diríamos con el gran poeta Paul Celan, es lo único cantable. O mejor, cantamos porque existe ese resto, ¿no? Ese resto es lo cantable. Hay un fragmento hermoso de Celan, ¿no?, cuando dice: resto cantable, el perfil de aquel que a través de la escritura de Oz abrió brecha, silente, a solas, en el sitio de la nieve. El resto cantable, sin bares, resto. Bien, precisamente porque la angustia se produce en nosotros al sentir eso inhóspito que se resiste al ejercicio de la razón, pero que nos constituye, que nos construye. Por eso la angustia ha de ser el principio, el fundamento de toda existencia y, por tanto, el principio de su renovación. De su renovación en tanto que singularidad específica y en tanto que historia de una comunidad, ¿no? Heidegger, al quien le interesó especialmente, claro, la reflexión sobre la angustia, decía que la reflexión filosófica era efecto de la angustia, porque era la angustia todo aquello distinto a la tranquilización, a todo aseguramiento, ¿no? En ese torbellino angustioso es en donde el hombre se ve obligado a situarse solo y sin fantasías en el ser ahí, en el Dasein. Bien, pensar entonces no es tener buena voluntad, sino sufrir una violencia. Ser afectado violentamente por algo que no está sometido a regla, que no tiene reglas, que tampoco está sujeto a certidumbre y que, por cierto, una vez que nos afecta, degrada toda posibilidad de certidumbre sobre uno mismo y acaba con la confianza en los valores de las normas, en los valores del mundo. De ahí viene la consideración blansotiana de la obra como una negación. La obra es una negación, es una incompatibilidad en la medida en que lo que muestra en su carácter desconcertante, por decir así, es justamente la incertidumbre máxima de todos los valores. Nos arroja justamente en la vecindad peligrosa que hace venir al pensamiento. Por eso Heidegger decía que solo donde acecha el peligro nacería la salvación, ¿no? Solo donde acecha el peligro y espanto está la felicidad del asombro, esa viva fascinación que es el aliento de cualquier filosofar. Bien, aquí volvemos a situarnos otra vez entonces en la imagen del signo artístico, ¿no? Y volvemos otra vez a esa idea de las fuerzas y de la tipología o la topología de las fuerzas, ¿eh? Propiamente deberíamos, y esto también es muy nietzscheano, o incluso muy foucaultiano, de hecho es Foucault quien aprovecha todo este pensamiento nietzscheano, deberíamos pensar topológicamente, ¿no? Es decir, cada vez que enjuiciemos una obra, cada vez que veamos una obra, deberíamos pensar justamente de qué lugar procede esa obra, qué fuerzas ha tenido que vencer de determinados territorios, a dónde se lleva su sentido, ¿eh?, a qué lugar nos conduce su existencia y en qué tiempo, en qué hora debemos estar vigilantes a ella, qué medio frecuentamos, ¿no? No existe la obra en sí o para sí. No existe la obra en abstracto. No existe la obra a secas. Solo hallamos obras a su hora, en su elemento. Allí donde están. Por eso, de nuevo, la obra siempre es algo que interpretar, que colocar. Toda obra no es más que algo que está en un elemento, en una hora, en un lugar. La conclusión, como digo, es clara. No pensaremos más que en el momento en que algo nos obliga a ir allí. Allí donde dan o donde se producen las verdades que dan que pensar. Allí donde se ejercen unas fuerzas que violentan nuestras convenciones, que violentan nuestras fórmulas, nuestras consignas, y nos obligan a realizar un pensamiento activo. Combatir la estupidez, como digo, significa también tratar de vencer la facilidad de lo que se ha llamado muy generalmente la cultura de la queja. La cultura de la queja. Tratar de vencer el falso prestigio de la negación. Hay un... Cuento aquí también. Hay hoy en día un odio tremendo por todo aquello que se estime bello, admirable, trascendente. Una de las estupideces contemporáneas es el intento continuo por degradar cualquier cosa a base de bufonerías, de interpretaciones chocarreras, de interpretaciones absolutamente torpes. Incluso en el hecho de ver en cualquier cosa siempre una trampa, un peligro, en que se nos avisa que continuamente no debemos creer, no debemos caer. Todavía te crees esas cosas, ¿no? Nietzsche lo definió muy bien. Todo esto es lo que hace el hombre del resentimiento, que parece haberse posesionado desde Nietzsche a nosotros de una manera brutal de todo el sistema cultural, ¿no? Lo más sorprendente del hombre del resentimiento, ya lo notaba Nietzsche, no es su mala voluntad, su maldad, sino su mala voluntad. Esto es la capacidad tremenda por despreciar que tiene. No hay nada que se le resista, no lo respeta nada. Consigue hacer hasta del dolor algo tremendamente mediocre, algo tremendamente previsible. El hombre del resentimiento tiene siempre que recriminar. Hacer del dolor o de la desgracia la culpa de un otro, la culpa de un alguien o de un gran otro, ¿no? A la manera lacaniana. Pero claro, culpando siempre a otro no hacemos más que confirmarlo en su posición. Merece meditarse, y esto es una paráfrasis de Nietzsche, la seriedad con que estos hombres se toman sus desgracias y la obsesión que tienen por inocularlas en nosotros. Hacen todo lo posible para que nosotros las metabolicemos, las asumamos, las compartamos. De ahí que nos estén imputando continuamente sin fin nuestros errores, de ahí que estén distribuyendo sin piedad todo tipo de responsabilidades, la eterna acusación. Todo esto tiene que ver con todo este sentimiento de venganza, todo este rencor, tiene que ver para Nietzsche con el reino de la debilidad. El reino de la debilidad. La frustración y la venganza son a priori de la debilidad, ¿no? El hombre del resentimiento utiliza además, o mejor, se esconde además, bajo el bien común. De hecho, como digo muy nietzschianamente, el hombre del resentimiento gusta de acusarnos, pero lo hace por nuestro bien. Dice algo así como, únete a mí, para que así yo te ame. Entonces te convertirás en un ser bueno. ¿Cuándo, cito Nietzsche, cuándo alcanzarán los hombres del resentimiento el triunfo definitivo, sublime, resplandeciente de su venganza? Indudablemente cuando lleguen, continúa Nietzsche, cuando lleguen a arrojar en la conciencia de los felices su propia miseria y todas las miserias. De tal manera que estos empezarán a rugir por su felicidad y decirse quizás unos a otros. Es una vergüenza ser feliz frente a tantas miserias. Hasta aquí la cita. Bien, hacer expiar. Esto es lo que ansiosamente procura el hombre del resentimiento, hacer expiar. Están ansiosos, vuelvo a Nietzsche, por representar un papel de verdugos. Entre ellos hay una gran cantidad de vengativos disfrazados de jueces, teniendo todos en la boca la baba envenenada que llaman justicia y que están siempre a punto de abalanzarse, sobre todo lo que no tiene el aire descontento, sobre todo lo que con el corazón ligero sigue su camino. Esto es el Zaratustra, como sabéis, de Nietzsche, ¿no? Bien, Baudrillard se cansó, hasta que muere, de denunciar justamente este resentimiento, este complot nihilista, tal como él lo llamaba, contra todo lo superior, ¿no? Que genera, de nuevo, un aporrere, un aburrimiento brutal, un hastío tremendo, ¿no? Nietzsche observaba muy bien que lo que va a definir al nihilismo es justamente el de decidir no tener ningún valor antes que cualquier valor superior, ¿no? Mejor no tener voluntad, o incluso mejor la nada como voluntad que una voluntad de la nada, ¿no? Esta es la definición que da Nietzsche ya del nihilismo a finales del XIX y que sin duda está sobre la mesa de manera cada vez más angustiosa sobre nuestra contemporaneidad, ¿no? Hay, sin duda, un nihilismo moderno o tardomoderno o posmoderno del arte plagado de potencias de resentimiento, de potencias reactivas, de potencias separadoras, ¿no? Se realiza o se pretende realizar una crítica total de los valores y el primero que se ataca es el valor de trascendencia. Se declara los valores pasados de moda, pero para encontrarlos perversamente, muy pervertidos en las fuerzas que en realidad dominan el mundo, ¿no? En las fuerzas del economicismo actual, ¿no? Entonces, como esto se contempla y el hombre resentido es esencialmente débil, como comentábamos antes, acaba por apagarse, como diría Nietzsche, pasivamente, ¿no? Esto es lo que Trias Argullol llamaron el cansancio de Occidente, una vida reactiva que se ha agotado sobre sí misma al neutralizar todo tipo de sentido y valor, ¿no? Pero está tan agotada que incluso carece de la propia voluntad de desaparecer. Todo está vacío, dice el Zaratustra. Todo está vacío, todo es igual, todo está cumplido. Todas las fuentes están secas para nosotros y el mar se ha retirado. El suelo se hunde, pero el abismo no quiere tragarnos. Ay, ¿dónde queda todavía un mar en el que sea posible ahogarse? En verdad, estamos ya demasiado cansados para morirnos. Hasta aquí la cita, ¿no? El hombre del resentimiento está muy cercano a lo que Nietzsche llamaba el último hombre, una figura estupenda de toda la segunda mitad del Zaratustra. El último hombre, que es a juicio del amigo Čiček, nosotros mismos, ¿no? El último hombre, el hombre final de la época nihilista, era el descendiente de aquel que había matado a Dios. El hombre más feo del mundo era quien había asesinado a Dios. El último hombre es este ser absolutamente pasivo, que carece ya de toda voluntad, que no tiene deseo, que no desea voluntad, y que vive en la igualdad más absoluta de la interpasividad, ¿no? Zaratustra. Ya no nos hacemos ni pobres ni ricos. Es demasiado penoso. ¿Quién puede querer gobernar todavía? Esta es una buena pregunta. ¿Quién estaría aún dispuesto a obedecer? Es demasiado penoso. Ningún pastor y un único rebaño. Todos quieren lo mismo. Todos son iguales. Hasta aquí la cita de Nietzsche. Bien, por no alargarme mucho más, Nietzsche habla también de que el último proceso de todo este hombre del resentimiento es producirse dolor a sí mismo. Cuando no tiene la fuerza de contagiar al otro, cuando su fuerza de contagio no termina por ser suficiente, se produce a sí mismo dolor, ¿no? Hay una serie de descripciones nietzschianas del trabajo sobre sí del hombre del resentimiento que inquietantemente son verdaderamente cercanas a ciertos movimientos artísticos contemporáneos, ¿no? Habla Nietzsche del sufrimiento, la enfermedad, la fealdad, la pena voluntaria, la mutilación, las mortificaciones, el propio sacrificio, que se buscan como si fueran un placer. Bien, mucho arte contemporáneo está aquí, ¿eh? Está en esta fábrica inmunda, que es como Nietzsche llamaba a la mala conciencia, ¿no? Esta fábrica que lo que hace es multiplicar e interiorizar el dolor, multiplicar hacia afuera el dolor e interiorizarlo por impotencia. Bien, otro criterio que me interesa es, salto rápidamente sobre el concepto de falta de autenticidad en Heidegger, que, en fin, no quiero alargarme demasiado. Pero hay un aspecto que me interesa especialmente, y es, Heidegger hablaba de que, en fin, y esto es Hölderlin, ¿no? Ya no nos sentimos nunca en casa, ¿no? Como diría Nicolás Rey, nunca volveremos a casa, ¿no? Es el destino que todos tenemos. Nunca en casa, no en su casa. Siempre estamos en el afuera y somos seres dialógicos, justamente por eso, ¿no? Estamos obligados a no tener una forma originaria de existencia, sino que nuestra originalidad es justamente la alteridad. Bien, esto que tal vez sea una definición de lo antropológico, se ha puesto angustiosamente sobre la mesa en la modernidad, ¿no? En la modernidad. Parece que la solución que ha optado o por la que ha optado la modernidad es la de la proliferación anormal de imágenes o de conexiones entre esas imágenes, es decir, de representaciones, ¿no? Bien, el problema no es tratar de colocar una suerte de venda sobre un cáncer en la glotis, ¿eh?, que es lo que sería esta anormal contagio de representaciones. El problema tampoco se soluciona condenando a la ficción, que es uno de los males contemporáneos. Esta condena a la ficción como si fuera un simulacro detestable y esta obsesión por la verdad real, ¿no? El problema tampoco está en la solución deconstructiva, es decir, la crítica deconstructiva empeñada en demostrarnos que toda la realidad no es más que un compuesto simbólico, ¿eh?, que no es más que una construcción de procedimientos simbólicos y que, por lo tanto, al final es que no existe la realidad. Todo es un inmenso texto en donde todo al final es ficcional y no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Bien, yo aquí estoy con Čiček. Se trata justamente de lo contrario. No hay que neutralizar las ficciones, no hay que atacar las ficciones, no hay que considerar que todo es un inmenso texto ficcional, sino más bien tratar de experimentar lo real en la ficción, a través de la ficción. No hay que desenmascarar la realidad como una supuesta hiperficción, sino tratar de reconocer arriesgadamente, riesgosamente, que siempre hay algo, un resto real en cualquier ficción, en cualquier representación simbólica. Recordemos a Rilke, una obra de arte es aquella capaz de afrontar un peligro. Una obra de arte consiste en una operación de corte, de transversalidad que penetra más allá de este carácter fantasmático o alienado de la realidad, que penetra por encima del fantasma de la realidad, pero que es capaz, o que debería ser capaz, de poner en escena justamente ese resto. Ese resto, a menudo, o casi siempre, insoportable, ese resto indomeñable, ese resto inobjetivable, ese resto inarrestable. El núcleo duro de lo real, como diría Čiček lacanianamente, solo somos capaces de soportarlo si lo convertimos en arte o en ficción. Escribo para hacer más real la vida. Recuerdo siempre esta frase hermosa de Pessoa en el libro del desasosiego. Escribo para hacer más real la vida. Nunca nos esforzaremos por hacer más real la vida. Nunca nos esforzamos demasiado. Nunca se nos puede acusar de que es una tontería tratar de hacer más real la vida, ¿no? De hecho, es el gran problema estético, a juicio de Deleuze. Vivimos en una experiencia cotidiana en donde todo está absolutamente estereotipado. Vivimos sometidos a una reproducción acelerada de imágenes, de objetos de consumo, que nos están literalmente apartando de la vida, ¿no? Hay que arrancarle a todo este cordón umbilical del estereotipo, hay que arrancarle la pequeña diferencia cualitativa y tratar justamente de abrir hendiduras en él, ¿no? Me da la sensación también de que el arte moderno y contemporáneo ha entendido muy mal esta voluntad de hacer más real la vida y ha pensado que se trataba justamente de insertar el arte en la vida cotidiana, pero en lugar de descolonizar la vida cotidiana, en lugar de exigir que esta unificación de arte y vida pase por la desobjetivización de todos los valores o de todos los lenguajes con los que estamos normalizados, se ha realizado lo contrario. Se ha degradado el arte a los estereotipos, a las consignas, a los eslóganes que reinan en la vida actualmente existente. Pensamos, como digo, más bien lo contrario. Se trata de elevar la vida a la altura que el arte promete. Se trata de elevar la vida a la riqueza que el arte promete. El arte es una suerte de técnicas de intensificación de las sensaciones. Las prácticas artísticas deben reencontrarse en lo cotidiano a través de esta intensificación sensorial y cognitiva. Esto tiene mucho que ver también con el carácter afirmativo que, a juicio de la estética nietzscheana, tiene el arte. No es solo tratar de enfrentarse a todas estas, a toda esta justicia que acusa a la vida, a todos estos jueces que procuran hacernos espiar continuamente nuestra existencia, sino asumir que la práctica artística no solo no tiene como objetivo final una voluntad de depreciación de la vida, sino que es una voluntad de potencia de la vida. El poder artístico tiene esencialmente un carácter afirmativo. El poder de la creatividad es alegre. Un poder, nietzscheanamente, bajo el cual el querer sea adecuado a la vida. Un poder más potente de vida. Tan potente que es capaz de incluir lo falso en su juego. Que es capaz de incluir lo ficcional. Cuando Nietzsche hablaba de la justificación estética de la existencia, no estaba hablando en absoluto de todas estas tonterías, del arte por el arte y cosas así, ¿no? Sino pensaba que justamente la forma de implementar la vida es la estética, ¿eh? El mayor estimulante, el mayor intensificador de vida es el arte. El arte afirma la vida se afirma en el arte. Qué lejos estamos hoy en día de este tipo de prácticas, ¿eh? A menudo en el arte, ¿no? Por tanto, ciertamente la obra de arte no ha de ser una carga sobre la vida, no ha de acusar a la vida, desde luego no ha de degradar o despreciar a la vida, sino descargar lo que vive, liberar afirmativamente la vida. Afirmar es querer y aligerar, no cargar la vida, parafraseo a Nietzsche, con el peso de los valores superiores, sino crear nuevos valores que hagan de la vida una dimensión verdaderamente viva, ligera, activa. Una de las fuerzas fundamentales con las que el arte trabaja ha de ser sin duda la de la metamorfosis. Este elemento creo yo que establece un criterio de valor también para los objetos culturales. Por ejemplo, llamamos noble a aquellas potencias, a aquellas energías capaz de trascenderse, capaz de transformarse, capaz de soportar procesos de metamorfosis. La actividad artística debe estar sustentada, en principio, por su capacidad transformativa y por la capacidad del poder de transformación. La actividad creativa es, en primera instancia, poder de transformación. ¿Cómo son estas fuerzas afirmativas? Primero, son fuerzas pues plásticas, es decir, fuerzas que ejercen dominio y que subyugan las formas y los pensamientos. Segundo, son fuerzas que van hasta el final de las conexiones, van hasta el final de las potencias, que son capaces de soportar hasta el final su afirmación. Y tercero, son potencias que ejercitan o que afirman su diferencia. Frente a ellas estarían las potencias acusatorias, las potencias reactivas, ¿no? Las fuerzas que solo son en relación con estas otras genéticas o activas, ¿no? Y que se caracterizan justamente por acusar, por sustraer, por descomponer, por separar, ¿no? Son fuerzas esencialmente utilitarias, adaptativas, de limitación parcial. Son fuerzas que, como diría Nietzsche, separan a la vida de lo que puede. Y cuando están separadas justamente de lo que puede, por eso se vuelven contra sí mismas. Decía antes que Proust es, contra todo lo que pueda parecer, eminentemente nietzscheano, y se sabe que Proust lee a Nietzsche. Para Venecia he estado releyendo a Proust, que es uno de mis lecturas de cabecera desde la adolescencia, y en el volumen El tiempo recobrado, que es portentoso, hay toda una poética, es más, toda una estética construida de manera muy precisa. Destacaré un par de aspectos de este volumen que, a mi juicio, se verían como complemento perfecto de las ideas nietzscheanas. Hay un momento en que Proust ataca de manera muy clara a el arte realista de su tiempo, a la escritura realista, incluso a la escritura naturalista de su tiempo. Se dirige fundamentalmente contra los que están haciendo un arte que se llamaba por entonces el arte vivido, ¿no? El arte vivido. Bien, el arte vivido, a juicio de Proust, no era más que una conservación muy superficial de conversaciones, de expresiones, de sentimientos, incluso de pensamientos que un escritor había conservado, que un testigo con memoria había conservado. Pero a juicio de Proust, esta epidermis, esta superficie de lo conservado en la escritura vivida, no tiene nada que ver con el sustrato de sentimiento real que rodea al ser humano en cada experiencia. Es una inmensa mentira, a juicio del escritor francés. Pero no solo es una inmensa mentira, en el sentido de que engaña por decir que reproduce algo vivido cuando no es justamente la vivencia intensa, sino que en el fondo es un empleo absolutamente aburrido, esto es, inane, impotente, vano, de lo que nosotros efectivamente hemos visto y de lo que nuestra inteligencia puede. Se pregunta Proust. Nos preguntamos dónde encuentra el que se entrega a ello, es decir, a este arte vivido, pongamos el de documentalismo contemporáneo, si queréis. Nos preguntamos dónde encuentra el que se entrega a ello la chispa gozosa y motriz capaz de hacerle poner en movimiento y de hacerle adelantar en su tarea. Chispa, goce, motricidad, movimiento. Parece que está hablando Nietzsche por boca de Proust. Son términos, es una topología nietzschiana, sin duda, ¿no? Bien, pues frente a esta práctica superficial, epidérmica, incluso taxidérmica de la vida, para Proust el arte debía tener otro objeto. Y sería tratar de rescatar esa realidad de la cual vivimos muy lejos por causa de que nos apartamos cada vez más en la espesura, en la impermeabilidad de las convenciones, de los clichés, en fin, de toda esa inmensa jerga, toda esa inmensa retórica de los lenguajes de la cotidianidad, ¿no? Hasta el punto de que, como dice Proust, es muy posible que uno muera sin haber conocido ese sustrato último de su existencia, ¿no? Bien, esa vida profunda, que es sin duda el resto cantable de Schelling y de Paul Celan, esa vida profunda que está en todos nosotros, está en todos los hombres, por eso cito a la manera de Boyce que todo hombre es un artista en la medida en que sea capaz de hacer cantar ese resto. Pero a menudo los hombres no son capaces de cantar ese resto, ni siquiera son capaces de verlo, porque no lo desarrollan, porque no intentan esclarecerlo. Por eso, sigue Proust, el pasado y presente de esos hombres está lleno de clichés. Y esos clichés permanecen inútiles, son inoperativos, desde el momento en que la inteligencia no los ha desplegado, no los ha desarrollado. Un cliché, decía un grandísimo teórico del cine francés contemporáneo, un cliché es una imagen que no se desarrolla, es una imagen sin crecimiento. Bien, pues para Proust consiste el arte justamente en esto, en la revelación, cito a Proust literalmente, la revelación de la diferencia cualitativa que hay en la manera como se nos presenta el mundo. Si no existiese el arte, a juicio de Proust, este secreto, ese resto que llevamos secretamente todos nosotros, no se mostraría. Solo mediante el arte salimos de nosotros mismos y podemos ver o saber el universo del otro. El arte es, pues, no solo una intensificación de mundo, una implementación de mundo, sino una efectiva, o tal vez la única efectiva, intersubjetividad, a juicio de Proust. Gracias al arte, dice el francés, en vez de ver un solo mundo, que es el nuestro, lo vemos multiplicarse. Y tenemos a nuestra disposición tantos mundos como artistas originales hay. Por cierto, unos mundos, a juicio de Proust, mucho más diferentes que los mundos cósmicos. Bueno. El trabajo del artista, pues, y esto es Nietzsche, sería el de conseguir ver bajo la experiencia cotidiana la diferencia misma. Favorecer la multiplicidad, desrealizar lo cotidiano, desobjetivar nuestras experiencias que viven bajo el asiento del cliché. Producir afectos intensos gracias a la generación de nuevos universos. Desrealizar, desobjetivizar, luchar contra la inercia del cliché. Deleuze, un nietzschiano de pro, claro, pensaba que hoy en día la imagen vivía en un estado lamentable y que no era otro que el del tópico, el del cliché. Esto es, cada día que nos levantamos estamos obligados a encadenarnos a articulaciones absolutamente previsibles de imágenes y clichés, de imágenes estereotipadas. El propio estereotipo vuelto imagen genera, organiza, hace proliferar, induce más clichés. De manera que nunca percibimos lo que hay. No solo es que nunca percibimos lo que hay en una imagen, porque ella precisamente se ha vuelto un cliché, sino que hoy en día se usan las imágenes para tapar la realidad. Para que no percibamos ese resto, o para que no podamos desarrollar ese resto, para que el tópico nos oculte incluso la propia fuerza de la imagen, la potencia de la imagen. Deleuze hay un momento que sugiere que entonces nuestra civilización no es la civilización de la imagen. En todo caso, la iconosfera es la civilización del cliché, la civilización del tópico. ¿Por qué? Justamente porque todos los poderes que están hoy en liza no solo luchan por ocupar el territorio de la imagen, sino que tienen un interés absolutamente significativo por ocultarnos lo que hay a través de la imagen, ocultarnos algo a través de la imagen. Bien, el amigo Proust, a pesar de que era un diletante, como tantas veces se le acusó, algo así sugirió 100 años antes que Deleuze. ¿Qué es la escritura, a juicio de Proust? Exactamente, parafraseo, el trabajo inverso del que cada minuto, cuando vivimos apartados de nosotros mismos, el amor propio, la pasión, la inteligencia y también la costumbre realizan en nosotros cuando amontonan encima de nuestras impresiones verdaderas para ocultárnoslas enteramente las nomenclaturas, los fines prácticos que llamamos falsamente la vida. En suma, ese arte tan complicado, esa escritura, es precisamente el único arte vivo, ¿no? La escritura es un proceso de desrealización. La escritura es de un valor enorme en la medida en que uno, a través de ella, deja de creer en la objetividad de lo que ve o de lo que él mismo ha elaborado. Ser capaz de mirar al revés las cosas, dice Proust. La inteligencia que ilumina y que hace emerger finalmente y distinta, precisa, la figura de lo que se ha sentido. Bien, la función de la imagen, decía Deleuze, era horadar, pues, el tópico. Horadar el tópico. Hacer que salga de, que salgamos de esta inercia estúpida y estupefaciente, estupidizadora. No se sabe a dónde puede llegar una verdadera imagen, comentó a menudo el filósofo francés. La importancia de ser visionario, de volverse evidente. La importancia de ser capaz de religar, de encontrar todo tipo de conexiones que superan la capacidad singular o la pura emotividad de una subjetividad, ¿no? A veces, voy rápidamente, que ya se ha pasado mucho el tiempo, a veces lo que hay que hacer es quitar trozos a esas imágenes con las que convivimos. Sustraer de ella todas esas partes cochambrosas, que hacen que una imagen se vuelva fácil, o que parezca interesante, todos esos recursos de efecto. A veces hay que hacer lo contrario. Reducir su capacidad maternal. Combatir contra uno mismo para no sentirse colaborador en esta amnesia, en esta inercia a través de las imágenes. Desde luego, como muy bien sugirió Deleuze, uno no vence el estereotipo parodiándolo, que es otra también de los grandes peligros de cierto arte de nuestra actualidad. Pero ni siquiera basta con hacer eso que Deleuze comentaba, de agujerear la imagen, rasurarla, violentarla, vaciarla, interrumpir sus conexiones, perturbarla, generar desorganizaciones, romper encadenamientos. Hay que volver a tratar de llevar la imagen allí hasta donde puede, hasta el imposible. Hay que volver a tratar de hacer conectar a la imagen con fuerzas inmensas. Hay que superar la mera singularidad subjetiva y llegar a una suerte de panorámica multiparametral en donde la imagen arrastre el mayor índice de potencia posible. Me gustó mucho una anécdota de un comentario entre Mozart y Rechlitz. Mozart, otro sujeto también sometido al cliché de la estupidez por culpa de películas estúpidas, ¿no? Bien, pues Mozart le comenta a Rechlitz, como quien se toma un café, una expresión brutal. Le comenta que cuando él está pensando musicalmente, le llegan en bloque y en procesos corrítmicos potencias musicales que proceden de territorios absolutamente divergentes y que son tremendamente duros para el cuerpo y para el cerebro. Todo esto, le dice Mozart a Rechlitz, fatiga muchísimo, tanto al cerebro como al cuerpo del compositor, pero tiene que tener el valor de anotarlo. Si no tiene esa capacidad, no es un artista, es simplemente un hombre acosado. Es interesante esta dicotomía mozartiana, es maravillosa esta dicotomía mozartiana. No solo se trata de sufrir la cometida o la violencia del pensamiento. Eso, en fin, eso lo tenemos todos, por lo menos una vez en la vida. Lo esencial del arte no es eso. Lo esencial del arte es capaz de anotarlo, esa cometida. Es decir, de establecer una articulación cognitiva con ello, de establecer conexiones con unas referencias vitales. La capacidad de regresar de esa cometida, de ese transporte. Claro, y todo esto se nota en el estilo, que es la anotación de la embestida. Esto lo apuntó también maravillosamente Proust. El estilo no es un adorno. Y este es un recado también muy interesante para toda esta especie de emergencia antiformalista que sufrimos hoy en día en el arte contemporáneo, ¿no? El estilo no es en absoluto un adorno, ni siquiera es una cuestión de técnica. Es la visión particular con la cual captamos singularmente eso parametral. El estilo es una revelación del universo particular de cada uno de nosotros, e inercialmente asignificante. Bien, da la sensación de que el arte contemporáneo más torpe, más vano, más inane, ha respondido a esto de manera muy dramática. Entonces nos dedicamos a confesiones muy patéticas de diarios personales, querido diario, ¿no? Tristes historias pretendidamente personales que no interesan gran cosa a los demás, ¿no? Hay una poética que se ha practicado muy a menudo de la autocondescendencia autista en el arte contemporáneo, o incluso del literalismo que se cree transgresivo y que no es más que puramente banal. No se ha hecho más que profundizar en la parálisis del estupor, justamente al sentirse pasivo, viendo todo y sin capacidad de actuar sobre nada, ¿no? Hay también una nostalgia muy histérica de un acontecimiento, ¿no? Un acontecimiento que vuelva de una manera determinante a hacernos sentirnos vivos. Bien, notemos asimismo la insignificancia de los acontecimientos a menudo precarios, generalmente ridículos, que gran parte del arte contemporáneo nos ofrece, ¿no? Ahí donde se desploma toda trascendencia de sentido o toda voluntad de sentido en la estupidez, o simplemente en la espectacularización del terror, ¿no? O en la síncopa del miedo, ¿no? Me parece que es necesario apartar todas estas prédicas del victimismo y del desencanto que a menudo nos acosan. Se trata justamente de lo contrario. Volver a pensar de nuevo a la manera de Nietzsche o incluso de Zizek. Bien, ante el desierto de lo real no cabe la queja. Ante el desierto de lo real no hay peor solución que el victimismo y la autocondescendencia. No más lágrimas. Convirtamos el desierto de lo real en la mínima alegría del suceder. Tratemos de restaurar el tiempo del vértigo, del fulgor, de la visión. Reinventemos lo real. No nos queda más remedio que tratar de levantar todos los días una ficción fundamental. Una ficción donde circule un imaginario poderoso. Hay que hacer de un suceso, por muy pequeño que sea, la cosa más delicada del mundo. En fin, si Nietzsche decía que en 1911 que no había dormido más de 5 minutos seguidos durante todo ese año, la respuesta que retroactivamente le da Nietzsche en la Galla Ciencia es perfecta. O no se sueña, o se sueña de manera interesante. Hay que aprender a estar despierto de la misma forma. O no estarlo en absoluto, o hacerlo de manera interesante. Gracias.
Muchas gracias. Facemos agora un descanso uns 15 minutos e retornamos para o debate. Muchas gracias.